Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio Lab.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 9 de la mañana. Lo tuve que pensar porque casi digo, son las 10 de la mañana, que era el horario anterior. No es el actual. Ahora estamos de 9 a 10 acá en Radio Lab, que como ustedes saben es una radio que se transmite por internet. Y también estamos disponibles en formato podcast. Poner, lo escuchás cuando querés, básicamente, si entras
on demand.
On demand, tal cual. Esa es la palabra. Esta idea, como bien dice Facundo, de lo escucho cuando quiera.
A gusto y placer.
Exacto. Saludamos al señor Mariano en los controles. ¿Cómo le va? Yo quiero decirte una cosa. En el mismo día en que se quedó fuera del Mundial, Inglaterra.
Sí.
Técnicamente el Reino Unido, pero es una sutileza que, sobre la que no nos vamos a meter ahora.
Vale generalizar.
Vale generalizar. Fijó una multa de 500.000 libras esterlinas que Facebook deberá pagar. Ya dijeron que lo van a apelar por el escándalo de Cambridge Analytica. Ustedes saben, darle acceso a esta compañía para que usara los datos de, en teoría, 87 millones de usuarios registrados para crear un perfil psicológico y mandarles propaganda.
No fue de despecho, digamos. No es como nos quedamos afuera, sacudimos a Facebook.
No.
Justo coincidió.
Y uno diría, ¿cuántos son 500.000 libras? Son 662 mil dólares al cambio de esto.
Nada.
Es más o menos lo que Facebook gana en 7 minutos.
Tranco.
Y uno dice, bueno, pero loco, le hubieras puesto un billete más grande. Y los de la Agencia de Protección de Datos del Reino Unido, ICO, dicen, esto es lo máximo que fija la ley.
Claro, por ley tenemos este
por ley, no es un monto. Porcentaje de facturación, como por ejemplo contempla la Unión Europea en general para otros datos, y que hizo que una multa contra Google el año pasado fuera de 2.400 millones de dólares. Que ahí le dolió un poquito más. Es un billetín. Pero acá es como... ¡ah!
Acá digo, lo que se sanciona, que es el haber transgredido algún tipo de vínculo con su usuario, digamos.
Facebook no fue transparente a la hora de explicar cómo se recopilaron esos datos.
Claro.
Qué se iban a hacer con ellos. Básicamente sí, con darle todos estos datos a terceros sin el consentimiento explícito de los usuarios, que es en buena medida lo que implementa ahora el Reglamento General de Protección de Datos, que está vigente desde el 25 de mayo. Acabamos de pasar el 9 de julio, todas siempre fechas muy patrias. Decíamos, lo que está vigente en Europa desde fin de mayo es justamente esto, que sí o sí, si van a recabar un dato, si van a guardar un dato tuyo, vos le tenés que decir, darles el consentimiento explícito, y no vale que sea una mención en el contrato de uso que nadie lee, que nadie entiende y que todo el mundo ignora, y que cuando te pones a revisar te encontrás con que sí, le estás dando permiso para que hagan lo que se les canten. Bueno, no, dicen los europeos, esto no puede ser así, vos tenés que sí o sí requerir que el otro te lo autorice. Igual, obviamente, no los juzgan ahora por una ley que no estaba vigente hace 5 años cuando pasó todo esto, sino que dicen que ya con lo que pasaba, con las leyes que estaban en práctica, en uso, hace 5 años, ya igual se estaban mandando un moco.
Claro.
Y por eso le ponen esa plata, que, de nuevo, Zuckerberg sacó la billetera y dijo, pará, a ver...
Pago con la de débito.
Claro. Sí, con el Apple Watch, ¿no? Le apoyó el Ponet y dijo, tú.
Ah, mira, tengo esta tarjeta de prepaga que tiene un poco de saldo.
Ando, pásala. Sí. No salgo con cambio, pero si me das 2 minutos voy al cajero y te pago. Bueno, eso es muy importante. Y te voy a decir otra cosa más.
A ver.
No vine en auto. Vine, no, normalmente no vengo en auto. De hecho, vine haciendo la combineta de tren y bondi. Y entonces, venía pensando, qué loco el mundo este de los autos y de cómo el teléfono se usa para cada vez más cosas, incluyendo la posibilidad de usarlo como una llave para abrir el auto.
Claro, mira.
No me acuerdo si lo comentábamos la semana pasada o la otra. Hay una asociación de fabricantes de autos que dijo, bueno, nosotros ya tenemos todo listo para que en breve tu teléfono pueda servir para abrir el auto.
Lo vincules.
Hoy lo que normalmente tenemos es una llave mecánica, pero muchos autos modernos y no tan modernos lo que tienen es solamente un control remoto. Así como claro, el que vos tenés para sacar la alarma, también lo tenés para destrabar las puertas e incluso para encender el auto. Y de hecho no hay llave, vos te metés dentro del auto, apretás un botón y el auto se prende. No el mío, que tiene 1000 años, pero uno, digamos, los de los últimos...
No el tuyo, que hay que empujarlo y ponerlo en bajada. ¿No?
Sí, el mío tiene la manivela todavía, te lo tenés que parar adelante para darle vuelta. No, pero los autos de los últimos años son así, en el resto del mundo es muy común. Y entonces lo que está pasando es que alguien se dio cuenta que esa comunicación entre el auto y la llave se puede interferir.
No me digas que un objeto inteligente se puede hackear y arruinarte un poquito la vida.
El ingenio popular que nunca descansa dijo, espera, ¿cómo es esto? Si alcanza con que la antena, con que la llave está inalámbrica, esté cerca del auto, están todo el tiempo pingueándose y dicen, acá estoy, ¿me escuchás? Sí, estoy acá, ¿me escuchás? Alcanza con eso para que el auto se pueda, no por una cuestión de conveniencia, para que el auto se pueda prender y se pueda desbloquear. Pero alguien dijo, bueno, pero entonces, esto es mucho mejor. Si yo logro duplicar esa señal,
claro,
le puedo mentir al auto. No solamente eso, hay unos videos en los que en Inglaterra, creo que es el caso, pero podría ser en otro lado, de una cámara de seguridad que toma de alguien, se bajan unas personas de un auto, se ponen a mirar el otro auto, uno saca un aparato, lo empieza como a poner, lo mueve, lo apoya contra la pared del garage de la casa, le dice que sí al otro, y el otro abre la puerta, se sube al auto y se va. Porque lo que hizo la antena esa fue mentirle al auto y a la llave y hacerse pasar por es un intermediario transparente, entonces hace que la llave, que supuestamente está lejos del auto y entonces el auto está trabado, llegue con su señal al auto y entonces el auto dice, che, ¿me escuchás? Y la llave le dice, por supuesto, acá estoy suficientemente cerca tuyo, entonces está todo bien, y destraba el auto y se va. Por eso se está poniendo de moda, señora, guardar las llaves en alguna clase de objeto que impida esa interferencia. Como por ejemplo, meterlo dentro de una lata de galletitas.
Mira,
algo metálico. O lo que está saliendo mucho, señora, es envolver la llave inalámbrica en papel aluminio.
Bien. Esto es, o sea, si te cruzas con alguien que va a subirse al auto y de repente lo ves abriendo un paquetito de papel de aluminio, no es que es un delirante de las teorías de conspiraciones que.
O sí.
O también, si se subió a esta. Sino que es alguien que es muy precavido.
Sí, sí, qué sé yo. También hay algunas cosas más sutiles. Como hay unas. Ahora se venden unas bolsas que tienen tienen metal adentro. Y entonces crea lo que se llama una jaula de Faraday, que es cuando vos tenés un objeto que está rodeado por metal lo rodea perfectamente. Se crea lo que se llama una jaula de Faraday, que justamente lo que hace es frenar toda esa energía electromagnética y hace que,
claro,
esté como aislado del mundo.
Te lo contiene ahí.
Y no quedas tan raro, simplemente, mirá qué raro, guarda la llave adentro de un bolsito, ponele. Pero sí, es el mundo moderno que como te da, te quita, ¿no? Te trae una cosa muy copada, como es no tener que andar embocándole a la llave.
Mm.
A la cerradura, sino que simplemente apretás un botón y el auto se abre y tocas un botón con el dedo y arranca. Y ahora tenés este problema para evitar que te abran el auto.
Me gusta porque todo lo que es inteligente también es engañable, digamos. Porque al trasladarle el proceso de razonamiento a un sistema o a una máquina, digo, también uno puede inducirlo a creer que está en lo correcto.
Es un gran comentario.
Ah, bueno, gracias.
No, pero es verdad, es así. Le agregas inteligencia y eso hace que, por un lado, sea más eficiente y por otro lado, sea más fácil de engañar porque siempre es una inteligencia.
Claro, somete sus propios controles y todos dan ok. Así que,
digo. Y además siempre es una inteligencia boba. Por eso es que les interesa tanto, además, a estas fabricantes, que son casi todos, son como 80 fabricantes de autos y de equipamiento para autos. Mm. O sea, no solamente son los fabricantes del auto, sino los que te hacen el estéreo, los que te hacen la cerradura, los que te hacen... Usar el celular, porque el celular ya tiene todo un sistema de identificación biométrica muy bueno, con la huella digital.
Claro.
Y otro, o con el rostro, en el caso del iPhone X, que yo. Y entonces dicen, bueno, vulnerar eso es tirarle un poco el problema a otro, pero digo, es vulnerar eso es extremadamente difícil a imposible. Entonces nos sacamos un problema de encima. Hablando de eso, justamente, hay una compañía, no, una universidad surcoreana que confirmó que logró hacer un sensor de huellas digitales para teléfono transparente. Los que se usan ahora, que son invisibles, van detrás de la, los que están apareciendo ahora van detrás de la pantalla. Mm. Esto se podría poner sobre la pantalla, lo cual facilita un montón de cosas. Y también es sensible al calor. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que no te desbloquee un muerto el teléfono.
Me imaginé eso. Una mano fría, o sea, claro, apoyada no, sobre un teléfono.
Bueno, eso ya se usó. Claro. Ya pasó. Yo calculo que igual debes, digamos, si tenés al finado ahí, yo creo que lo puedes calentar hasta una temperatura más o menos razonable.
Te pones en una bañadera, un baño, claro, inmerso, total, ya si estás ya profanando un muerto, que sí, te cuesta calentarlo un ratito en agua, ¿no?
O el dedo,
no, sí, no, la manito.
Claro, la manito en un... Pero sí, así como ha pasado de la nena que le desbloquea el teléfono a la mamá usando el dedo,
para hacer compras.
La madre viva.
Dentro, claro, para hacer compras dentro de los juegos, digamos.
Esto es para evitar el uso de... que te corten el dedo, como también pasó hace algún tiempo en un... Creo que era Mercedes, no puedo acordar ahora la marca, Mercedes o BM, alguna de ellas tenían unos autos, o alguna marca muy top así, tenían unos autos que tenían un sensor de huellas digitales para abrir la cerradura del auto. Lo cual, vos decís, está buenísimo porque no me tengo que acordar nunca, pongo mi dedo, soy yo. Podías registrar, obviamente, varias huellas. Hasta que robaron el auto. Notaron eso. Vieron que el auto se iba a apagar porque tenía un problema. Volvieron. Tomaron a la persona que era dueña. Le dijeron, el dedo necesito, maestro.
No, pero es mío, lo tengo puesto.
Sí, pero necesito porque el auto...
pero ya así lo tengo en la mano, ¿no?
Bueno, no hay drama, te lo cortamos.
Ah, y
bueno. Le cortaron el dedo. Esto es... Pero sí, verdad, ¿eh?
Bueno, sí, fue un poco el imaginario de un montón de gente cuando dijeron, no, o sea, siempre que se habla de la huella digital como un factor de identificación, siempre hay como en el imaginario eso, bueno, y ahora te van a venir a cortar el dedo, sí, para, no sé, para hacer extracciones de banco.
Sí. De hecho, Redlink tiene algunos, ¿cómo se llama? Algunos cajeros automáticos con huella digital, algo que, claro, en otras partes del mundo es más es más común. Están empezando a ver acá en la Argentina, o está la propuesta para hacerlos acá en la Argentina. Y siempre estaba esa cosa, ¿no? De, pará, si yo pongo mis huellas, también hay un tema de robarte la huella. Hemos visto las películas donde con una cinta scotch le dan a tomar, ¿no?, la copa para que, sí, con eso tome la huella. Están los casos de huellas que se reconstruyeron en base a fotos, huellas digitales que se reconstruyeron en base a fotos, porque es una locura de se te tiene que ocurrir, pero sucede más con las cámaras que cada vez tienen mayor mayor precisión. Y a todo esto estoy pensando que hoy a las 3 de la tarde O sea, hoy jueves 12 de julio, nosotros estamos grabando esto por la mañana, hay que ver cuándo es que vos estás escuchando esto. Hay un anuncio, es la presentación del sistema de identidad digital, con lo que los ciudadanos van a poder realizar trámites que requieran validación de identidad a distancia y en tiempo real, y va a usar la cara y la huella digital como forma de identificarte incluso a distancia. Como siempre hay algo de polémica con esto. En la Argentina existe hace tiempo un sistema que se llama CBIOS.
Claro, que es la biometría y demás.
Claro, que es el gran registro biométrico nacional. Para algunas cosas, por ejemplo, es muy cómodo. Yo viajé hace no mucho y probé el nuevo sistema ahora para entrar en Ezeiza, que es todo automatizado, no hablas con una persona, apoyas tu dedo, te mira a los ojos, te valida una cosa con la otra, pones el pasaporte en un lector y pasás.
Claro.
No hay ningún sellito, tampoco era que tardabas tanto antes. Digo, tardé 5 segundos, ahora antes tardaba 30.
No, pero incluso me parece que está hecho a base de que pueda comparar con un montón de bases de datos y comprobar que seas vos verdaderamente, que por ahí algún empleado se le puede escapar.
Claro, eso es lo que nosotros vemos como copado de la facilidad. Del otro lado hay un montón de gente que dice, bueno, pero también es una base de datos con una cantidad de información infernal que no necesariamente está bueno que sea el gobierno o alguien pueda tener acceso a ella. Y es una discusión irresoluble para mí porque...
Y claro, pero es que ¿qué se lo das a una empresa privada? Tampoco tiene...
Es que se supone que tienes el gobierno, el Estado, mejor dicho, el
garante.
El garante, gracias. Pero uno siempre tiene la duda de cuán garante es, cuán eficiente es en su capacidad para garantizar la privacidad de toda esa información y la seguridad de toda esa información. Lo cierto es que, al menos en la Argentina y en buena parte del mundo también, es un hecho.
Claro.
Y eso es lo que vamos a ver hoy a la tarde. El próximo jueves seguro tendremos más detalles de cómo es esto, en qué consiste y qué onda.
Sí, en qué lo van a aplicar.
Sí. Por lo que tengo entendido es para hacer alguna clase de cruce de bases de datos y cuando vos vayas a la AFIP o cuando vayas a sacar... Vieron que hace poco apareció en algún banco que te permitía abrir una cuenta de... con simplemente sacarte una foto. Bueno, ese tipo de cosas, pero darle como un sistema estandarizado para que no dependa de la implementación de cada uno y que eso siempre trae problemas. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda, señor Mariano, y ya volvemos con más Control Z.
auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es donde dejamos los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, y también pueden escuchar los programas anteriores. Te quería decir, Facundo,
sí,
que viste que hablábamos de que Uber estaba frenando, Uber que acaba de ser habilitado en Mendoza, legalmente. Uh-huh. Gracias a que hace un año Mendoza cambió su legislación, la ciudad de Mendoza cambió su legislación, y esto habilitó a que compañías como Uber presten servicio allí en forma legal. Uber tiene eso por un lado, y por otro lado tiene toda una movida con los autos autónomos, que incluyó un choque fatal en marzo, y la compañía había anunciado que iba a frenar el desarrollo de sus de su programa de conducción autónoma, y tanto como para que está echando a 100 empleados, está bajando todo esto, está como dejándolo ir. Suponemos que lo que va a hacer es simplemente dejar que todo el desarrollo corra por cuenta de las automotrices, y después verá que
sí, cómo acopla lo suyo.
Claro, cómo acopla lo suyo, exactamente. Y de última dirá, bueno, nosotros nos integramos con cualquier servicio de cualquier compañía, vos tenés tu auto y lo haces laburar.
Sí.
Raro, pero tiene que ver con esto, con que todavía no le encuentran, no ven que todavía, no ven que esté avanzando al ritmo que ellos necesitan y con la inversión que le están metiendo. Y además, hay un tema también con, siguen apareciendo los estudios, lo comentábamos, de gente que está muy opuesta a los autos autónomos, aunque yo creo que es una cuestión ahí de medio de panquequismo. El día que estén, se suben todos. Sí, en cuanto claro. Lo vean andar, se suben todos. Por ahora todo el mundo dice, no, yo la verdad que prefiero que maneje una persona, no me quiero matar. Pero en cuanto vean que arranca, todos dicen, sí, vámonos. Pero
yo,
bueno,
yo creo que también a Uber, digo, se le complica por el sentido de que no es que Uber manufactura ni hace autos, sino que uno con su propio vehículo lo puede poner a trabajar. Está bien que en el tema de los autos autónomos uno entiende que la idea de Uber es tener su flota propia, pero claro, es raro de esa manera que tiene que esperar a que el desarrollo de los autos autónomos esté totalmente realizado y que esté probado por otras empresas.
Sí, por ahora están tomando así una posición cautelosa, para ver dónde va esto. Los grandes fabricantes siguen diciendo que en 2020, 2021 es cuando van a debutar los autos autónomos en forma masiva. Falta cada vez menos, pero bueno, ahí veremos. Una tecnología de la que se viene hablando un montón y que también parece que estaría finalmente cerca de transformarse en realidad, quizás, son unos anteojos que se llaman Magic Leap, Magic Leap es una tecnología de realidad aumentada de la que se viene hablando hace casi 4 o 5 años. Los primeros que habían hecho unas demos eran, salían y decían, escúchame, esto es la papa, esto es increíble. Entonces está todo el mundo muy subido al caballo, pero claro, pasó un año, pasó otro año,
no se escuchó más,
no, nadie escuchaba, nadie mostraba nada. Ibas a verlos a los pies y te decían, sí, sí, estamos trabajando, pero no te podemos mostrar nada. No iba yo, claramente, que estoy acá en Palermo, pero sí la gente que está en Estados Unidos y que vive por ahí los iba a ver y decía, escúchame, ¿qué onda? ¿Te están poniendo plata? Sí, nos están poniendo plata. ¿Tenés un producto terminado? No. ¿Tenés una fecha estimada de cuándo va a estar todo esto? Tampoco. Bueno, por ahí estás haciendo lo que en la industria se conoce como vaporware, o sea, así como tenés el software, tenés el firmware, tenés el hardware, tenés el vaporware, que es el humo, ¿no? Acá le diríamos humo, ahí le dicen vapor, pero
el
básicamente...
El intangible,
claro, como... Bueno, por ahora, o sea, yo prometo, pero no aparece. Pero hace unos meses dieron una primera señal de vida y hoy, ahora están asegurando que va a estar en algún momento, en los próximos meses, ahora, o sea, antes de fin de año. ¿Y qué son? Unos anteojos de realidad aumentada. Nada para todos. Bueno, son más aparatosos que un anteojo normal, pero no es una locura.
Más que los de Snapchat.
Un poco ponele. Más que los de Snapchat, ponele.
No tanto como los de Google.
Tal cual. Y lo que básicamente te permiten es una interacción, o sea, el registro de un objeto sobre cualquier un objeto digital, sobre cualquier superficie, una mesa, por ejemplo, y una interacción con él. Mapea muy bien todo el ambiente al punto de detectar objetos que están adelante y atrás. Y entonces vos tenés un objeto digital que se esconde detrás de una mesa. Se entiende la computadora que tiene adentro y todo el sistema entiende que vos tenés un objeto físico sólido, como es una mesa, y que si eso que es digital fuera por atrás, tendría que dejarse de ver, porque la mesa la debería estar tapando si fuera de verdad. ¿Se entiende?
Sí. Más o menos.
Vos tenés un monstruito digital.
Sí.
Vos tenés los anteojos, lo ves que está ahí. Bien. En la mesa. Lo ves. En la mesa o en el piso. En la demo que mostraron, es un monstruito que te tira unas piedras, por ejemplo.
Claro.
Y entonces vos movés la cabeza para esquivarlas o pones una mano para esquivarlas y el sistema registra, mantiene al bichito donde tiene que estar.
Claro.
Aun cuando vos cambias la posición e interactúa. Eso ya se está empezando a hacer con los teléfonos, con cualquier tipo Pokémon Go, pero hacerlo con unos anteojos es más complicado por el tipo de postura que tenés, la visión que tenés, cómo se mueven tus ojos, o sea, qué controlás y qué no. Pero además, el sistema dice, bueno, yo tengo un... Desde los anteojos a donde supuestamente está el bichito digital, no hay nada que interfiera. Ahora, si el bichito se va corriendo y yo lo sigo moviendo los anteojos porque giro mi cabeza, en algún momento el bichito, por ejemplo...
Se va a esconder.
Se va a esconder, se va corriendo por el pasillo. Y se va corriendo por el pasillo, cuando llega a un lugar donde el pasillo dobla, debería dejarse de ver. En los sistemas actuales simplemente el sistema por ahí te lo va a mostrar flotando en un lugar donde no debería estar. Sí, bueno, sí. El de Magic Leap en teoría logra eso y mucho más. Cuando hoy uno tiene ya algún precedente con Pokémon Go, con los anteojos de realidad virtual, con los HoloLens de Microsoft, entonces ya no resulta tan impactante como hace 4 años, pero igual parece que ya está, parece que en breve lo tendremos y que permitirá será quizás el primer dispositivo de realidad aumentada suficientemente poderoso como para ser realmente creíble y que funcione bien y que esté bueno y digamos
que pegue el salto.
Tal cual. Así como había un montón de aplicaciones de realidad aumentada antes de Pokémon GO, pero Pokémon GO fue la que dijo, bueno, así se hace, y además fue mega masivo, con lo cual hoy le decís a cualquiera, es como Pokémon GO, y al menos para cierto segmento de la población, es una referencia. De alguna manera estos anteojos podrían lograr un efecto similar por la sofisticación que ofrecen al integrar este contenido digital con el entorno físico que vos tenés. Los anteojos son medio raros, pero no son aparatosos, no son los anteojos de realidad virtual que te aíslan del entorno, sino que justamente lo que hacen es integrarte a él. Tiene un controlcito remoto y la computadora que te la colgás del cinturón, como aquella gente que usaba el celular con un gancho colgado del teléfono y la fundita de cuero con tapita. Bueno, es un poquito más grande que eso, pero más o menos anda por ahí. Y entonces vos tenés todo el kit. Tranquilamente puede pasar que esto quede en la nada, por supuesto. Y como todo, siempre está la promesa.
Sí, o que exista y que termine ahí su aplicación. Hasta que alguna otra empresa haga algo similar, pero que le agrega algo más.
Sí, tal cual. Que yo tengo mis dudas de cuánto es que la realidad aumentada tiene hoy un verdadero atractivo más allá de alguna cuestión lúdica, y entonces cuánto se justifica que vos te gastes, no sabemos cuánto va a salir, $300, ponele, claro, en los anteojos. Por ahí está buenísimo y por ahí es como, buah, tipo,
sí,
espero a que todo esto se abarate a un tercio, y entre medio la empresa no lo logra. Pero por ahora parece que finalmente se va a transformar con el Magic Leap One.
No, digo, y aparte digo, que el objeto tenga la capacidad de potenciar sus funciones, que no sea, o sea, si solamente lo que va a hacer es proyectarme cosas y digo que más o menos tengan que esas proyecciones tengan algún tipo de relación con la imagen real que uno ve, está bien, digo, pero estaría bueno que después, digo, si puede hacerse algo más, que digo, que el objeto no quede solamente para eso, que pueda, no sé, updatearse, sí, con una actualización copada.
Sí, y como siempre va a depender de qué tengas para hacer, las aplicaciones, cuán fácil sea crear algo para que esté en ese mundo y demás. Una cuestión interesante es que una de las tecnologías que usa tiene que ver con la luz, con medir la distancia de los objetos. Básicamente lo que hace es tirar un rayito de luz. Ese rayito de luz rebota y lo que hace es medir el tiempo entre que esa luz sale y vuelve.
Claro.
Y con eso determina la distancia del objeto donde estás y la superficie, qué sé yo, y con eso va armando ese entorno 3D. Y es interesante porque se está empezando a usar eso mismo para... Esto no es que lo hayan inventado ellos ni que sea particularmente nuevo. Pero sí, esta tecnología está empezando a ser usada en un montón de cosas. Los chinos tienen, así como Apple tiene el Face ID, los chinos tienen un sistema similar, pero que en vez de usar el Face ID de Apple, te dibuja unos puntitos en la cara y con eso hace una grilla y determina los valles y montañas de tu rostro.
Claro.
Bueno, hay uno, los chinos tienen uno similar, pero que además logra determinar la distancia. Y lo de determinar la distancia está bueno porque lo que están mostrando es que podrían usar solamente el teléfono conectado a una tele de tamaño que quieras como un Kinect de Microsoft y transformar al celular sin requerir ningún agregado en una consolita de videojuegos
que como el Kinect
te hace captura de movimiento. Entonces vos te parás delante del teléfono está puesto en la base de la tele y vos te pones a jugar y jugás con tu cuerpo. Eso que estaba buenísimo con el Kinect, estaba buenísimo, pero no tuvo el éxito que esperaban. Toda esa tecnología de Kinect es la que después se transformó en el Face ID del iPhone X. Todo el sistema que usa el Face ID del iPhone X está basado en el Kinect que hizo una compañía para Microsoft. Y esto sería como una vuelta de tuerca, decir, bueno, está bien, pero volvamos a esa primera idea, que era la de que yo pueda jugar moviendo mi cuerpo, que no claro. necesite ningún otro control más que mi cuerpo. Igual, todo esto es como, vamos a ver, de nuevo, no está del todo claro qué va a pasar con este sistema. Los que han visto las demos del Magic Leap, que va a salir ahora en unos meses, dicen que es fantástico, que realmente los objetos parecen estar flotando delante tuyo.
Claro, que se mueven en tu...
Que están ahí. Como no los estás viendo a través de la pantalla de un teléfono, tenés como... En el teléfono tenés como... Te das cuenta enseguida, más allá de lo bien que esté hecho, que sigue siendo el teléfono. Acá, como lo tenés frente a tus ojos y no ves el marco de los anteojos, la sensación es otra, porque es algo que está proyectado delante tuyo. O sea que realmente parece que estás flotando ahí adelante. Hay que verlo. Es una de esas cosas que seguro van a requerir que las uses y que las veas y que las realmente las tengas con vos para creer si están buenas o no, lo cual siempre es un problema a la hora de venderlas, porque si para que realmente pases de decir papá, esto es una pavada, a decir esto es increíble, me muero, tenés que estar ahí y sentirlo. La evangelización, como le dicen, es mucho más lenta, porque por más que yo salga de ahí como un loco diciendo esto está buenísimo, si no se nota enseguida es mucho, mucho más difícil para terminar.
Sí, aparte digo, con este tipo de cosas, cuanto más se usa también más se descubre qué es lo que hay que mejorarle y qué es lo que todavía, digo, qué es lo que todavía le falta desarrollar y demás. Con lo cual necesitas también que mucha gente lo use.
Total, total. Igual, de nuevo, todo esto es una promesa de que llega en unos meses, tranquilamente por ahí en unos meses te dicen, no, mira, estamos un poquito demorados porque no llegó el flete con unos tornillos que necesitamos, no, pero necesitamos otra cosa y por ahí se demora.
Sí.
Por varios meses más. Si estuvieron laburando 4 años para esto, tranquilamente deben estar dispuestos a demorarlo todo lo que sea necesario, si es que realmente funciona. Bueno, señor Mariano, vamos un poquito de música, la tanda que falta y volvemos. ¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas? Pero preferís no estar conectado porque te da miedo prender los datos y no hay wifi en todas partes. Bueno, olvídate, ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa eso? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás, además de tener WhatsApp gratis y hablas en llamadas a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte nada? Viaja tranquilo, Roaming América incluido de 620 pesos por mes, solo en Claro.
Stay. I'm just too distracted with the life I'm trying to paint, yeah. have to spend your life with me. You don't have to waste your energy. We can just be rocking, yeah. We can just be rocking, yeah. I just want your body next to me, 'cause it brings me so much ecstasy.
Este programa
nos unimos para acompañarte más que nunca, adentro, afuera, a donde sople el viento, con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal, soy Fibertel, soy Cablevisión, y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Vamos ahora con dos historias que a mí me parecen muy ilustrativas del mundo en el que vivimos.
¿Qué son, de las que te dan o las que te quitan fe en la humanidad? Un poco. Yo y diría... un poco.
Depende de qué lado estés. Un poco y un poco. Son sobre todo las que renuevan
las discusiones, por lo menos.
Y sí, y la certeza, la idea de que en el fondo somos muy ingenuos para muchas cosas.
Eso sí te lo creo.
Resulta que alguien, un hacker, está enfrentando la posibilidad de ir a la cárcel por tratar de vender unos documentos clasificados en uno de estos foros de la Deep Web donde se trafica con cosas ilegales. El tipo tenía los documentos, nadie se los quería comprar. Primero los vendía muy caros, le fue bajando el precio. Terminó vendiéndolos en $150, que no parece mucho. Pero el problema, como bien dice la nota, es que estaba a punto de ir en cana por tratar de vender algo por $150. Era como tanto lío por esto.
Sí, claro.
Digo, no te estabas jugando la vida por millones y decías, bueno,
es si más me costoso sale, el operativo que.
Claro. Eran documentos clasificados de la Fuerza Aérea. Y lo más impresionante, más allá de que no eran. Eran libros de mantenimiento de drones militares, tácticas para suprimir explosivos, fotos. Es que lo más loco es que esta persona no es Carlin Calvo. No es tan grosso. Y parece que la manera en que se las robó es porque nadie cuando configuraron todos los servidores de seguridad y qué sé yo, le dejaron al router, le dejaron la contraseña, el admin, la contraseña estándar. Entonces el pibe probó y dijo, escúchame, entro. Es como dejar la llave en la cerradura.
Sí, aparte me encanta porque eso siempre es un intento. A ver si podrá ser.
Puede ser tan giles estos pibes que pase eso. Y sí, con lo cual están analizando ahí qué va a pasar con esta persona, pero claramente enfrenta una acusación de robo de datos a una entidad gubernamental. Claramente lo de los $150 es la anécdota, porque podría haber sido algo mucho más más caro y problemático. Pero bueno, eso es para mostrar cómo en algunos lugares tan supuestamente seguros como el ejército o la fuerza aérea, en este caso de los Estados Unidos, donde incluso hay gente que se dedica específicamente a mantener la seguridad de todas esas cosas, puede pasar que dejan una ventana abierta y ahí entra uno muy, muy campante, con el agravante de que es más difícil darse cuenta quizás que lo de la ventana, porque tenés que recordar cuáles son los equipos que están configurados, cuáles sí. De ellos tienen una contraseña correcta, etcétera. Hay cada tanto aparece alguna historia de una universidad donde hay algún servidor metido dentro de una caja que nadie sabe qué hace y nadie se anima a apagar por miedo a que no deje de funcionar todo.
O un continente.
Claro, o que no solamente no saben qué hace, sino que además digamos, por ahí lo apagás y lo prendés, te pide una contraseña que no, de alguien que no existe más, o sea, que no tiene, y eso que nadie sabe qué es, deja de funcionar. Esa es una. La otra es un poco más simpática, pero tiene que ver también con la delincuencia, porque recuerden que el crimen no paga.
No.
Resulta que en Pakistán, el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif estaba acusado de corrupción, donde aparecían unos papeles donde se mostraba que la hija era dueña de varias propiedades offshore, algo que no, digamos, que lo involucraba a él también y que no era compatible con su función pública. Entonces ella dijo, no, pero yo tengo acá los documentos que prueban que eso no es así. Y entonces lo tengo acá en un Word. Miren, yo los vendí todos estos. Todas estas cosas que ustedes dicen que yo soy dueña, las vendí en 2006. Acá tienen los papeles, el documento de Word.
Los tiquecitos.
Acá está firmado, acá está mi firma de puño y letra entonces, todo. Alguien dijo, hay algo raro en esto, y entonces se lo dieron unos peritos para que analizaran el documento. Y lo analizaron, y dice, pará, ¿cuándo es que está firmado esto? El 2 de febrero de 2006. La tipografía esta que usaste, ¿cuál es? Calibri. Calibri es la tipografía básica de Windows, que apareció en 2007.
Mira, el pequeño detalle de querer pasarse de vivo.
Es muy bueno. Sí. Porque además, si ella, en vez de si hubiera tenido la delicadeza de usar Times New Roman, por ejemplo.
Sí, claro.
Comic Sans, decir 2007, incluso.
¿Viste? No sé.
Claro, también. Por esa faba. O decían, bueno, no sabemos qué hacer porque acá tenés un documento firmado, pero no, qué sé yo. Y la engancharon por eso.
Tipografía preferida de Ricardo Samedon, la Calibri.
A mí me gusta mucho.
Es cómoda para
ti. Es cómoda. En la época usaba mucho la Verdana. Tuve una época, además, cuando tenía un poquito más, hace 10 años, en los que hay, no sé si saben, pero el mundo de la tipografía es inmenso, sí, inabarcable. Hay gente que se lo toma con muy seriedad, en serio. Y entonces yo iba probando nuevas tipografías, además hoy por hoy son todas estandarizadas, que yo. Hay muy, muy lindas. Hay muchas en las que en rigor es muy difícil darse cuenta de cuál es la variación entre esta Calibri,
la Bold,
sí, y esta Calibri. Y sí, son muy parecidas. Hay algunas divinas, hay algunas que solamente se pueden usar si vas a hacer una gigantografía, no para escribir un texto. Pero sí, también hay algunos teléfonos también permiten el cambio, cosa que también probé en una época. Hay algunas que son como más compactas, entonces te entra más texto en la...
Es verdad.
Pero ya es entrar en un... Es un laburo chino.
La discreción.
Sí, no, sí. Pero sí, yo creo que Calibri, Verdana, todas las que tienen palo seco.
La clásica helvética, ¿o no?
Sí, sí, es como un clásico, qué sé yo. Pero sí, en general prefiero eso, sin serifa o de palo seco, que son las que históricamente se ven mejor en las pantallas de computadora. Con el correr del tiempo eso ha cambiado, porque hoy tienen muchísima definición, pero todas estas tipografías se hicieron populares en las computadoras justamente por eso, porque al principio los rulitos que tiene una tipografía como Times New Roman se veían fatalmente horrible en las pantallas, porque la resolución no daba para que vos vieras la curva,
claro, se deformaba,
o los puntitos, claro, quedaba todo como muy escalonado. Y además tenía como una cuestión de visibilidad. Eso por suerte ha cambiado. Y hoy podés usar cualquier tipografía en una pantalla más o menos moderna, porque tiene la resolución necesaria para mostrarle sin que te choque. Dicho esto, a mí me siguen resultando más más amables ese tipo de tipografías.
Bien.
No sé qué decir.
Pues ya sabemos que si queremos cometer un delito y buscar la prescripción del mismo, o sea, no hay que fiarse del tiempo, de la data de las letras de Word.
No, o en todo caso hay que ser precavido, y es esto, usar Helvética, o usar Arial, o usar alguna que sea histórica de toda la vida, y entonces nadie te deschaba, o porque simplemente es, y bueno, sí, usé esta, que qué sé yo.
Era la que estaba,
o sea, viste cómo es el escribano, yo no tengo nada que ver en esto. O te conseguís ustedes son muy chicos, pero antes de todo este mundo loco, la policía tenía unas máquinas de escribir con una tipografía especial. Tiene una combinación de mayúsculas, minúsculas y letras dibujadas de tal manera que eran inequívocas. Vos no podías tocarle un palito a la F, ponerle para transformarla en una P.
Ok.
Eso. Cuando escribían a máquina, estamos hablando de la prehistoria, escribían a máquina, te ponían eso, y como ese texto tenía que ser a prueba de falsificaciones e intervenciones, las letras de, que componía ese, ese abecedario no eran con un diseño uniforme, sino que tenían todas una, todas diferentes tamaños.
Una variación.
Una variación que en teoría hacía que fuera imposible que vos las pudieras tocar para hacer parecer otra letra. Esto, si tenías una F, no le podías dibujar un palito abajo para que fuera una E.
Claro.
Y entonces, esa persona no soy yo, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Sino que la E era una E minúscula de, con cierto diseño que hacía que eso o era una E o no era una, o no era nada. Y eso se dejó de usar. Ponele, qué sé yo. Bueno,
habría que buscar, capaz que existe la fuente la, que tenga precargado
tranquilamente,
ese tipo de alfabeto.
Sí, eso cambió mucho con las impresoras de inyección de tinta, porque sacar la tinta dentro del papel es complicado, no así con las impresoras láser. Esto, si alguna vez tienen que truchar algo, sépanlo. Una impresora láser, lo mismo que la fotocopia, lo que deja es son unas gotitas de tinta en la superficie del papel. Entonces, si claro, le das con una Gillette o con un...
¿Lo puedes modelar?
Sí, o quitar. Lo borrás y después te la jugás y ves qué haces. En cambio, en una con la inyección de tinta no, porque queda la tinta queda penetra en el papel.
Claro.
Y entonces, cuando lo querés borrar, haces pelota todo. Se los dejo como gran enseñanza.
Hoy se llevan tips para falsificar.
Hoy se llevan tips para falsificar, tal cual. Sepan que el Photoshop en teoría identifica si quieren escanear un billete y te dice esto es un billete. A mí no me venga con estas pavadas.
No vayas no, a cambiar el número de serie.
Claro, y no los va a dejar en teoría. Y bueno, eso. Gracias, Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias, señor Mariano. Lo vemos muy, muy atareado comiendo, señor Mariano. Muy bien. Un saludo a la gente de Loray Comunicaciones. Gracias a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z.